Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy contento y muy feliz de poder hablar con usted y compartir con todos los oyentes la necesidad que tenemos como sociedad de tomar conciencia de que las enfermedades raras existen y además nos acompañan en una cantidad de población importante y muy abandonada, ¿no, doctora?
La verdad es que días como hoy, que es el día más raro del año, el 29 de febrero, pues se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y que, si miramos a cada tipo de enfermedad, que fíjese que hay más casi 8.000 enfermedades raras individualmente, nos puede parecer que es algo poco frecuente, pero si tenemos en cuenta, fíjense que en Canarias tenemos pues más de 140 o 150.000 personas que están afectadas de enfermedades raras, eso ya no es tan raro, ¿no? Es mucha gente y entonces días como hoy son muy importantes para visibilizar pues todo lo que gira en torno a las enfermedades raras, que es mucho.
Doctora, hay un denominador común en todas estas 8.000 variedades de enfermedades raras, de ahí la dificultad de tratarlas. ¿Hay algún denominador común que nos permita incidir en una línea de investigación para intentar atender a la mayor cantidad de ellas?
El problema que tienen todas estas enfermedades, que como su nombre dice, son enfermedades minoritarias, es que pues cada una es producida pues, por una alteración genética diferente. Y entonces cada una, hay algunas que pueden tener denominador común, pero lo normal es que cada una, como la produce, tiene una alteración genética diferente, pues entonces estamos hablando de que cada una lleva su línea de investigación, cada una lleva pues el uso de terapias génicas diferentes y por lo tanto pues cada una requiere una atención distinta. Entonces esa es la dificultad. Si estuviéramos hablando de enfermedades todas comunes, pues se estudiarían todas en su conjunto y no estaríamos en la problemática que tenemos actualmente.
Este Día Mundial de las Enfermedades Raras empezó a celebrarse en el 2008, es decir, antes de ayer. No somos conscientes como sociedad hace muchos años de la necesidad de motivar, de concienciar a la ciudadanía de que estamos dejando atrás a gente. ¿Hay suficientes recursos a nivel de administraciones públicas para apoyar esto? ¿Hay asociaciones que también se empeñan en consolidar esas investigaciones o estamos todavía muy en pañales?
Cada vez hay más recursos y yo que puedo hablar desde el punto de vista de lo que es la parte asistencial, pues nosotros cada vez, fíjese que hace unos cuantos años, pues no podíamos estudiar sino pues partes de genes, unos pocos genes, ahora somos capaces de hacer estudios de todos los genes que tiene un ser humano, 22.000 genes, a 16 personas al mismo tiempo, y esto nos da una posibilidad de hacer diagnósticos pues cada vez a más personas que están aquejadas de enfermedades minoritarias. Pero lo que sí es cierto, que el diagnóstico es una parte importante y necesitamos recursos para poder atender a todos los pacientes, darles sus diagnósticos en tiempo y forma. Pero después, por otra parte, hay que estar toda la investigación relativa a, una vez hemos diagnosticado una enfermedad minoritaria, pues cómo la abordamos, cómo la tratamos, qué soporte le damos en todos los ámbitos a los enfermos y también a sus familias. ¿Cómo hacemos que estos enfermos pues puedan llegar a tener, en el caso de que los hayamos diagnosticado desde el punto de vista genético, descendencia libre de enfermedad? Entonces, todo eso, pues hemos avanzado muchísimo. Las administraciones cada vez están más implicadas, no cabe duda, pero todavía hace falta mucho más esfuerzo desde todas las administraciones, desde las asociaciones de pacientes, pues para todos juntos lograr que cada vez se invierta más y se sea más consciente de que aquí hay que poner recursos.
Doctora, la mayoría de las enfermedades raras son genéticas, como nos ha contado. ¿Cuánto tiempo han tenido que trabajar ustedes en cuántas pacientes para conseguir el logro de conseguir 4 bebés libres de desarrollar esta enfermedad conocida como huesos de cristal? ¿Desde qué fecha empezaron a trabajar?
Bueno, nosotros en lo que es la consulta desde el punto de vista de asesoramiento genético, la iniciamos en el año 2016, donde acogemos a pacientes en los que se sospecha una enfermedad minoritaria y nosotros pues les intentamos dar ese diagnóstico genético, porque ya como de hecho ya varias veces no siempre es posible, y tener en cuenta que el 80% de las enfermedades raras son enfermedades genéticas. Y cuando una vez esto nosotros lo conseguimos, pues entonces, conjuntamente con el servicio de reproducción humana de nuestro hospital, les damos alternativas terapéuticas le damos asesoramiento reproductivo a los pacientes. Entonces, desde hace aproximadamente 2 años en nuestro hospital, como he dicho, conjuntamente el servicio de genética y el servicio y la unidad de reproducción humana del hospital, hemos estado trabajando y hemos atendido pues a muchas parejas, de las cuales aproximadamente, porque hay que cumplir una serie de requisitos, pues aproximadamente 40 parejas en estos 2 años han cumplido estos requisitos. y hemos iniciado al final estudio en estas 40 parejas y por el momento, que la verdad que no es poco, hemos conseguido un embarazo libre de enfermedad y un niño a término que ha nacido libre de la enfermedad que eran portadores sus padres o padecían alguno de los dos padres. El primer niño a nacer fue un niño en que su papá era afecto de osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad que, bueno, pues es bastante grave, como usted lo ha dicho, se le llama la enfermedad de los huesos de cristal, porque son fracturas frecuentes, incluso pueden haber incluso casos muy graves de muerte intraútero. Entonces, bueno, pues este niño que nació fue el primer, dentro de nuestro hospital, desde que nosotros empezamos en esto, pues el primer niño que nació sin esa enfermedad que tanto sufrimiento le había proporcionado a su padre y a la familia paterna a lo largo de su vida.
Pues yo seguiría hablando con usted, doctora Díaz Flores, durante todo el día de hoy, pero sé que aparte de tener el tiempito que ajustadísimo porque tiene que empezar sus clases, tiene otros compromisos. Yo la invito, si usted tiene bien, otro día, que no sea tan raro como el de hoy, a venir aquí a los estudios y hablar de este tema que a mí me parece apasionante porque creo que queda muchísimo por hacer y podemos avanzar muchísimo. Sí. Y además somos punteros en Tenerife, ¿no?
Sí, la verdad que estamos haciendo pues, muchísimas cosas. En el caso este del diagnóstico preimplantacional, pues la verdad que sí, que nuestro hospital está siendo bastante pionero dentro de la comunidad autónoma y en muchísimas cosas más intentamos, ya no se trata de ser pionero, sino de intentar implantar y tener el servicio para dárselo a todos nuestros pacientes. Entonces, encantada de que otro día, en que tengamos más tiempo para hablar de todas estas cosas, para que los oyentes se enteren y sepan lo que se están haciendo en sus hospitales de referencia.
Y dar consejo que a lo mejor podemos avanzar también en la medicina preventiva, que es la mejor de las medicinas, ¿no?
Desde luego, porque cuanto antes diagnostiquemos a un paciente, antes le podemos dar todas las opciones terapéuticas y liberarle pues de mucho sufrimiento, la verdad.
Pues doctora, Felicitas Díaz Flores Esteves, muchísimas gracias por atender la llamada de Agente Radio y que usted celebre hoy el Día Mundial de las Enfermedades Raras como lo está haciendo ahora mismo, tomando conciencia a la población de que tenemos que aplicar más interés, más recursos económicos en la investigación de estas enfermedades. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Bueno.